Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que charlamos acerca de trucos, anécdotas y experiencias para aprender a organizar mejor un entrenamiento con el objetivo de desarrollar fuerza e hipertrofia. Y hoy en este episodio quiero hablar acerca de mi experiencia entrenando vacío de glucógeno. Sé que no es un tema quizás demasiado popular porque no se suele buscar las cosas como son, o sea, hay muy pocas personas que busquen este tipo de artículos en los cuales se explica cómo entrenar o los beneficios de entrenar vacío de glucógeno, pero os voy a contar un poco mi experiencia, lo que he vivido, sobre todo cómo me he sentido haciendo este tipo de sesiones y los beneficios que podemos obtener. Así que, como siempre, antes de nada, os recuerdo que me encontráis en mi web, ivyamazares.com. También tenéis la newsletter en lifters.es, en la que cada semana comparto un poco mi día a día y sobre todo voy explicando ahí cómo entreno, truquillos que podéis aplicar vosotros a vuestra planificación. Y además, de vez en cuando voy compartiendo algún recurso, voy regalando alguna cosilla por tiempo limitado solamente a los suscriptores. Así que si estás interesado, es una newsletter totalmente gratuita en la que ya somos más de 2.000 personas por ahí y te animo un montón a que te apuntes. Lo dicho, esto de entrenar vacío de glucógeno, ¿qué significa? Bueno, pues significa sencillamente, para ir un poco a lo simple, entrenar, por ejemplo, cuando nos levantamos, en ayunas. Esto habrá personas que dicen, no, pero eso no es entrenar vacío de glucógeno, eso es simplemente entrenar con los depósitos un poco a medias. A ver, es cierto que para otro tipo de deportes o disciplinas, cuando dicen entrenar vacío de glucógeno, pues se refieren a entrenar vacío, vacío completamente o casi. Pero cuando el objetivo es ganar fuerza, ganar hipertrofia, ganar masa muscular, normalmente no recomiendo hacer esto porque es contraproducente. Sí que es cierto que hacer ciertas sesiones en ayunas con el glucógeno un poco bajo, pues tiene ciertos beneficios, pero depletar completamente los depósitos de glucógeno, a no ser que estemos en un proceso de definición y hagamos cargas, descargas o compitamos en culturismo y todas estas cosas, bueno, pues bajo mi punto de vista no es algo que sea beneficioso de cara a generar hipertrofia. Así que normalmente, si no queremos complicarnos, lo más sencillo, ¿qué es? Bueno, pues planteamos una dieta con superávit calórico, entrenamos 4 veces por semana, 5 veces por semana, las veces que entrenemos, y a partir de ahí simplemente es cuestión de ir haciendo una sobrecarga progresiva e ir subiendo de peso poco a poco. Lo cierto es que partiendo ya de una buena base en la cual estamos entrenando bien, estamos haciendo una buena sobrecarga, tenemos un buen plan nutricional, es cierto que podemos incorporar algunas estrategias que nos pueden ayudar un poco. No quiere decir que sean mágicas, no quiere decir que con esto, yo qué sé, vayamos a pegar un pelotazo y de repente vayamos a ganar 5 kilos de masa muscular en un mes, pero sí que es cierto que nos pueden ayudar un poco a gestionar mejor el control de la glucosa y sobre todo asimilar mejor la comida, entrenar con un poco más de rendimiento, todas estas cosas. Hay algunas estrategias que ya he comentado, como por ejemplo hacer ayuno intermitente, que sé que muchos de los que me escucháis de vez en cuando lo hacéis. Normalmente en un periodo en el que buscamos perder grasa, pues es más interesante que no, por ejemplo, cuando estamos en superávit calórico. Pero si estamos en este último punto en el cual intentamos ir subiendo de peso poco a poco, una estrategia es de vez en cuando levantarse, no desayunar y hacer un entrenamiento, una sesión en ayunas. El glucógeno evidentemente no va a estar vacío, no vamos a tener los depósitos depletados, pero sí que es cierto que les vamos a tener un poco menos llenos de lo habitual y esto es una situación que genera cierta incomodidad. Os he hablado en otros episodios acerca de lo interesante que es pues, salir en ciertos momentos de la zona de confort, de lo cómodos que estamos haciendo ciertas cosas en concreto. Por ejemplo, si vamos a ducharnos siempre con agua caliente, oye, pues de vez en cuando hacer una ducha, aunque no sea de agua fría, pero sí de agua que nos genere cierta incomodidad, es bueno. Salir a la calle y exponernos puntualmente a algo de frío en lugar de salir completamente tapados, pues también es bueno. Lo que no quiere decir que haga falta salir casi casi desnudos todos los días, ¿no? En invierno. Pero bueno, ya me entendéis. Si entrenamos con los depósitos un poco vacíos de glucógeno, esto tiene algunos beneficios añadidos. ¿Cuáles son? Bueno, pues por un lado estaría la mejor utilización de los sustratos energéticos. Normalmente en una situación en la cual tenemos los depósitos repletos al tope, cuando vamos a hacer una sesión de pesas, una sesión en la cual entrenamos fuerza, entrenamos alta intensidad, utilizamos principalmente glucógeno, utilizamos principalmente glucosa. Entonces en estos casos, pues normalmente vamos a rendir bien, vamos a tirar bien con buenos pesos y vamos a progresar dentro de lo que cabe bien si es que tenemos una buena planificación. hacerlo con los depósitos un poco vacíos va a hacer que el cuerpo interprete que necesita, por un lado, tirar de otros sustratos y que, por lo tanto, sea un poco más complicado rendir en ese aspecto. Seguramente, si tú nunca has practicado esto, te encontrarás con que vas a hacer un entrenamiento con los depósitos un poco vacíos y no rindes tan bien o te encuentras más fatigado, te encuentras más cansado, pero seguramente, pasado el tiempo, esto repercuta de forma positiva en tu rendimiento. Por otra parte, y algo asociado al anterior, es que vamos a tener una mayor flexibilidad metabólica. Es decir, vamos a poder intercambiar entre los diferentes sustratos de forma mucho más flexible, por ejemplo, entre la grasa, entre la glucosa, que no, por ejemplo, una persona que esté continuamente consumiendo carbohidratos a todas horas, en todos los momentos. Esto es muy interesante, no solamente a nivel de recomposición corporal, de tener una mejor estética, sino también a nivel de salud. También vamos a tener una mejor asimilación posterior de nutrientes. Si, por ejemplo, nos levantamos, hacemos una sesión de entrenamiento en ayunas y posteriormente a eso, pasado, yo que sé, 25 minutos, 30 minutos, hacemos una comida, vamos a asimilar mucho mejor todos esos nutrientes que no, por ejemplo, si nos levantamos y directamente nos ponemos a desayunar. Y esto es algo que no lo he comentado en otros episodios, pero que sí que recomiendo bastante. Aunque no entrenemos en ayunas fuerza como tal, sí que recomiendo dar un pequeño paseo, hacer un poco de cardio, hacer una actividad y no sencillamente despertarnos, estar ahí medio dormidos y ponernos el desayuno que normalmente encima suele ir acompañado de bastantes carbohidratos. O sea, yo lo que recomiendo es decir, bueno, pues me doy un paseo, me despejo, hago alguna actividad, lo que sea, y cuando ya estoy un poco activo, ya mi cuerpo parece que va empezando a funcionar, pues a partir de ese punto sí que ya hago mi primera comida, así que ya desayuno. A ver, es verdad que depende un poco de cada persona, esto es muy individual, pero es algo que recomiendo principalmente porque normalmente tendemos a utilizar mucho mejor o asimilar mucho mejor los nutrientes de esos alimentos que no sencillamente si los comemos casi sin hambre, nada más levantarnos. Y de hecho hay muchas personas que hacen ayuno intermitente principalmente por eso, porque se despiertan sin hambre, no tienen mucho apetito y deciden hacer esa primera comida, bueno, pues unas horas más tarde. De esta manera, esas primeras horas del día las dedicamos a trabajar, a hacer algunas tareas que tenemos pendientes, a hacer un poco de cardio, lo que sea. También, como digo, sumado a todo esto de una mejor utilización de los sustratos, de mayor flexibilidad metabólica y de que seguramente al principio nos encontremos quizás con un peor rendimiento a la hora de afrontar el entrenamiento, pasado cierto periodo de adaptación, lo que nos vamos a encontrar es un mayor rendimiento en sesiones con glucógeno lleno, principalmente porque estamos acostumbrados o en cierto modo nos hemos adaptado a entrenar con el glucógeno un poco a medias y cuando pasamos a tenerlo repleto, evidentemente el rendimiento se va a disparar. No quiere decir que sea algo súper notable, que vayamos a pasar de, por ejemplo, a decir, bueno, pues ahora es que he movido 25 kilos más en un ejercicio y seguramente que es por esto. Bueno, pues no, eso no va a pasar. Lo mismo que si utilizamos creatina tampoco va a pasar el aumentar el rendimiento tanto, pero es un pequeño plus que podemos tener, con el que podemos jugar y que yo recomiendo hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues principalmente, si lo haces, que sea puntual, que sea algo esporádico, no que sea todos los días. Hay personas que leen este tipo de artículos y dicen, bueno, pues ahora, a partir de este momento, voy a entrenar todos los días con el glucógeno a medias, porque esto va a ser mucho más beneficioso, y ya más tarde, quizás dentro de un mes o de dos, empiece a entrenar de nuevo como lo hago ahora, ¿no? Con los depósitos llenos, habiendo hecho una comida previamente, todo esto. A ver, como digo, normalmente cuando el objetivo es la fuerza, la hipertrofia, esto es algo contraproducente. No es lo mismo darse una ducha de agua fría en un momento puntual que no hacerlo absolutamente todos los días, porque esto quizás llegue a un punto en que la dosis hace el veneno. Por otro lado, si el objetivo, como digo, es la hipertrofia, una comida post-entrenamiento con carbohidratos, rellenando los depósitos de glucógeno, va a ser bastante beneficioso. No decir, bueno, pues yo me levanto, entreno en ayunas y hasta mi siguiente comida hay, por ejemplo, 6 horas. No. En este aspecto yo considero que los carbohidratos o hacer una buena gestión de los mismos consiste en consumirlos alrededor del entrenamiento para asimilarlos mejor, para rellenar esas reservas de glucógeno y sobre todo también para poner en marcha esos procesos que nos van a ayudar a ir ganando masa muscular con el paso del tiempo. Y por otra parte, habría que regular esto según las sensaciones, cómo nos encontramos, porque es verdad que no es lo mismo hacer esto en una sesión de empujes que en una sesión de pierna. Yo en una sesión de pierna no voy a entrenar en ayunas principalmente porque me voy a encontrar muy mal. Yo me conozco a mí mismo y tú te conoces lo suficiente como para saber en qué sesiones lo puedes hacer y en qué sesiones no lo puedes hacer. Así que yo normalmente lo incorporo muy esporádicamente en sesiones de empuje, que sé que son menos demandantes, que sé que puedo gestionar mucho mejor, que duran menos tiempo también y en las cuales la recuperación es más corta. Por otra parte, valora el rendimiento. Verás que quizás al principio cae un poco, pero no debe ser en exceso. No debemos tampoco de confiarnos o de pensar demasiado en eso y decir, bueno, pues es que seguramente mañana que vaya a entrenar en ayunas ya verás qué sesión va a salir, no voy a poder con tanto peso, no voy a poder hacer tantas repeticiones. Es que si vamos ya con esa mentalidad es muy complicado sacar una buena sesión adelante. Pero normalmente tenemos que pensar que no, que vamos a sacar la misma sesión o mejor que lo haríamos con los depósitos repletos de glucógeno. Así que bueno, lo dicho, hay que valorar esas sensaciones, ver cómo nos encontramos, ver cada cuánto tiempo lo podemos incorporar, quizás una vez a la semana, una vez cada dos semanas, cada tres, cuando sea. O sea, realmente no es que sea algo necesario, es simplemente una opción más que tenemos ahí y con la que podemos jugar, podemos experimentar un poco. Pero ya digo, la base es la base y eso no cambia. O sea, si queremos ir mejorando, ir logrando un cambio físico, bueno, pues al final tenemos que hacer sota, caballo y rey, eso no va a variar. Y pasado ese punto en el cual ya hacemos más o menos todo bien, pues es verdad que tenemos este tipo de estrategias que podemos incorporar, con las que podemos ir experimentando. Y si nos vienen bien, si vemos que nos ayudan a mejorar un poco el rendimiento y sobre todo a utilizar mejor esos nutrientes de la comida, bueno, pues las podemos incorporar y nos van a ayudar un poco. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero, como siempre, que cada semana te resulte interesante o de ayuda. Ya sabes que si quieres un contenido adicional a este, lo tienes en lifters.es. Y si quieres entrenar conmigo, me encuentras en ivyamazares.com. Te dejo los enlaces en las notas del episodio. Y nada más por hoy. Nos escuchamos de nuevo en 7 días. ¡Chao!